Música, cine, literatura, nuestra clase magistral de cultura moderna es un cajón en el que entra de todo. Es ecléctica porque también lo es su titular. Javo H. Pizarroso, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Arat. Buenos días.
No vamos a desvelar de momento ni la persona ni la obra a la que vamos a dedicarle los próximos minutos. Podemos hacer una especie de juego con nuestros oyentes a través de la música, porque el gran Joan Manuel Serrat puso voz y musicalizó a nuestro protagonista.
Para la libertad sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la careneta alada.
Creo que todos en casa han reconocido a este Serrat en Para la Libertad, ese álbum que le dedicó al gran Miguel Hernández. Oye, qué belleza de poema. No sé qué sientes tú al escuchar en voz de Serrat los poemas de Miguel Hernández.
Siempre son muy frescos, una emoción muy profunda, porque el mensaje que traen esos poemas sigue perviviendo, como dice el primer verso, ¿no? Para la libertad. Sangro, lucho, hipervivo, y sigue ahí, y vuelves otra vez con una frescura asombrosa, ¿no? A acercarte esta canción, la tan recordada de Las Nanas de la Cebolla también, ¿no? Que es más triste.
Es que para la libertad, sangro, lucho, hipervivo, es que son frases y palabras también escogidas, tan poderosas, simplemente un verso que dice tanto.
Tú lo has dicho, son poderosas. Es que el lenguaje castellano que utiliza Miguel Hernández es tierno y duro. Podría ser algodón y roca. Tiene todo, absolutamente todo. Y la selección, sobre todo, de las rimas, ¿no? Que las palabras que riman entre ellas, la utilización de distintas palabras que muchas veces no han estado juntas y en los versos de Miguel Hernández se juntan y generan un significado que atraviesa la historia, atraviesa el tiempo y nos lanza otra vez a aquel momento tan terrible que le tocó vivir en la Guerra Civil Española, en el momento en el que escribió estos versos.
Hoy el protagonista es Miguel Hernández. Tú has titulado a esta clase Las venas abiertas,
sí,
de Miguel Hernández.
Ahí hay un juego con ese libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Entonces lo incorporamos a Miguel Hernández, porque de alguna forma toda esa lucha, ese dolor, esos dos años de inundación de sangre, de los que habla en uno de los poemas, también que está junto con este que hemos escuchado en el libro El hombre acecha, todo eso tiene que ver con una libertad y una lucha que todavía existe, ¿no? Y está ahí.
¿Has revisitado estos días a Miguel Hernández?
Wow, he estado leyéndolo como loco.
Bueno, hemos escuchado esa canción de Serrat. ¿A qué libro pertenece este poema que musicaliza Serrat?
El libro es El hombre acecha, que lo acaba de escribir en julio del 38. Se publica enero, febrero del 39, poco antes de que acabe la Guerra Civil, en abril del 39. Pero la mayor parte de los ejemplares son destruidos una vez que el ejército franquista entra en Valencia, en la imprenta donde se ha impreso este libro, hacen desaparecer todos los ejemplares de esta edición. Y se queda mutilada durante muchos años, se publicará no de manera completa, son 19 poemas, y no se acaba de publicar hasta el 81, que es en el momento en el que se encuentran son correcciones que se llaman, las últimas correcciones que se hacen, o se hacían, ahora ya no se hacen, antes de imprimir un libro se les llamaba capillas, que era como estar en capilla, hacían una copia del libro y se corregía, una última corrección de ratas, y finalmente luego se imprimía. Y sobrevivieron extrañamente.
Dos ejemplares, ¿no?
Dos. Y en el 81 se encuentran y ya se publica completamente El hombre acecha, que es el libro más duro seguramente, inserto ahí en la Guerra Civil Española. Ya él vaticina la derrota y deja como una semilla ahí de esperanza hacia el futuro.
Algún ángel que no quiso completar la quema de todos esos ejemplares, sí, que estaban casi sin imprimir, ¿no? Hay un ángel ahí, hubo que... Dijo, vea, que pervivan estos dos ejemplares.
Ya, hay un escritor ruso, Boris Pasternak, el del Doctor Zhivago, que decía que los manuscritos no arden. Y es una manera muy hermosa también de...
Absolutamente. Oye, ¿cuál es la historia que Miguel Hernández narra en este El hombre acecha?
Bueno, ya comenté antes que son 19 poemas. Hay un poema... en el que se habla de un tren de heridos. Hay poemas dedicados a Rusia, donde estuvo también en la Unión Soviética, donde estuvo en un festival de teatro. Y lo que se viene a contar es el momento de absoluta destrucción, de decepción ya, porque todo lo que ha servido para pelear contra ese golpe franquista que se da en julio del 36, les está llevando a una derrota ya... impepinable, ya no hay manera de levantar todo aquello, y todo eso lo cuenta son versos terribles, con campos llenos de heridos, de muertos, pero hay algo ahí, como una especie, he dicho antes, una esperanza, una luz, una pelea que va a continuar por la libertad y por cambiar el signo de los tiempos, ¿no?
Fíjate que el horror que supuso, ¿no?, la Guerra Civil, Miguel Hernández tiene que vivir ese momento, ¿no?, como tantos españoles, pero hay como un atisbo de lucha por la libertad, ¿no?, a pesar de lo que está ocurriendo, de ese entorno tan oscuro que muchas veces te arrastra, ¿no?
Claro, es que cito nada, dos versos, el final de lo que hemos escuchado, porque soy como el árbol talado que retoño, porque aún tengo la vida, aún así... Después de saberse derrotado y saberse estando situado en el lado republicano y saber que no van a ganar la guerra, deja como un mensaje en el tiempo. No es que vayamos a ganar, pero puede que más adelante ganemos. Y mantendremos la vida, mantendremos la lucha por vivir y por la libertad.
Es que no hay palabras más bellas, ¿no?, ni rimas más bellas para describir la libertad.
Sí, la verdad es que sí, esa palabra otoño que rima con retoño, y luego la herida, esa paradoja que la herida también incuba dentro esa vida que atravesará el tiempo. Él ahí en otro de los poemas dice que tiene, el tiempo recorre sus venas y que tiene 1000 años. Yo entiendo que él se sabía que no iba a desaparecer su poesía. Más allá de que estuviera viviendo aquellos momentos tan, tan terribles, y luego era muy joven en aquella guerra civil, y murió con 31 años, que todavía a mí me sorprende, y la obra que escribió, ya no solo poesía, teatro y demás, y todos los artículos que escribió en distintos medios para la guerra.
Sí, que a veces da la sensación de que con esa juventud no tienes tanta experiencia, no has vivido tanto, ¿no?, como para... plasmar lo que él plasma en sus,
claro,
en sus poemas, ¿no?
Además,
¿qué vida ha tenido, o tuvo, sí, mejor dicho, para tener ese verbo y esa adjetivación y ese uso de la palabra y del lenguaje, ¿no? Saber elegir las palabras correctas y más bellas para expresar las cosas.
Y tenía una formación, claro, seguramente vendrá de esos... Se habla mucho del poeta pastor, ¿no? Cuando estaba obligado a trabajar con su padre y a cuidar el ganado que tenía su padre, y las tardes en las que se pasaba cuidando las cabras, se pasaba leyendo todo el Siglo de Oro. Miguel Hernández era un experto, y se nota en su poesía, en Lope de Vega, en Quevedo, en Cervantes, en todos los grandes autores del Siglo de Oro, y ese castellano que viene desde atrás lo lleva a sus poemas, pero de una manera también muy renovada.
Has dicho que en estos días de preparación de la clase has revisitado, has releído, has vuelto, ¿no?, a los besos, versos de Miguel Hernández. En los tiempos y los ojos de ahora no queda desfasado lo que dice, ¿no? Fíjate todos los años que han pasado, desde el 39 hasta ahora unos cuantos. Hemos cambiado incluso de siglo, pero que son perfectamente válidos, ¿no? Que esa forma de escribir la libertad hoy en día podríamos seguir reivindicándola y luchándola, ¿no?
Sí, porque es que llegan, de nuevo, vuelvo a los versos, porque es la mejor manera. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella, o sea, la libertad, pondrá dos piedras de futura mirada. Es un mensaje muy limpio, es que nos llega de una manera casi nos está hablando al oído diciendo no pasa nada, aunque vengan las cosas muy mal dadas, sí que vamos a conseguir ese encuentro con la libertad, que es una lucha constante.
Claro, los versos, la rima de Hernández, que es de una profunda belleza, es de alguien nacido con sensibilidad, más allá de luego de la técnica, de la técnica poética que pueda utilizar.
Sí, además es curioso porque tampoco viene de familias, de una familia que, de dinero que le permitiera también seguir siempre los estudios. Él alternó sus estudios en un colegio de jesuitas y luego también con el trabajo con su padre, pero aún así se formó muchísimo desde la lectura, desde un plano muy autodidacta. Él solo en el campo con el ganado, también con muchos problemas, porque en muchas ocasiones no hacía bien su trabajo, porque se le perdían distintos animales con las consecuencias que tenía luego, que el padre le pegaba unas palizas del demonio también, ¿no? Pero él seguía leyendo. Y eso se nota, eso, lo que has dicho también, Arach, claro, esas palabras son de una pureza asombrosa.
Hemos hablado de la sensibilidad de Miguel Hernández, también de la técnica, ¿no? Y antes de comenzar la clase me comentabas, simplemente yendo a ciertas palabras en los poemas, creo que son las últimas palabras, ¿no?, de cada verso, podemos hacernos una composición de lo que está hablando, ¿no? Es una técnica que él empleaba con esa maestría que tenía, ¿no?
Es que podríamos decir, imagínate, Rach, que perdiéramos la mayor parte de las palabras que componen los poemas de
Miguel. Si se hubiesen quemado, ¿no?
Sí,
parte de los
todas,
poemas.
Como he dicho antes, ¿no? Que queman todo. Y nos quedamos, imagínate, que nos quedamos solo con las palabras que riman, las últimas. Os lanzo algunas. Por ejemplo, pervivo y cautivo, manos, cirujanos, tienen muchas veces significados contradictorios, pero que suman un tercer significado que se lanza al tiempo de una manera asombrosa. Corazones, algodones. Venas, azucenas. Si se quedaran, ya dicho, todas estas palabras, tendríamos también el significado del poema. Y eso es asombroso. Y eso no solo pasa en este libro, en estos poemas, pasa en la mayor parte. Hay que leer de nuevo otra vez a Miguel Hernández y descubrir o redescubrir todo esto de lo que estamos hablando.
Si ese ángel no hubiese, o quien fuese, hubiese recuperado, hubiese conservado esos dos ejemplares del Hombre Acecha, ¿cuánto se habría perdido, no? ¿Cuánto habría perdido la literatura y el mundo sin esa obra de Hernández?
Además hay algo, porque claro, Miguel Hernández, bueno, todo el, ya no solo el recorrido que tuvo este libro, por ejemplo, que luego se recuperó, pero Miguel Hernández ha estado oculto durante mucho tiempo. Los que lo pusieron en valor eran los presos antifranquistas. Miguel Hernández se leía en la cárcel, en los años 60, en los años 70. Y luego, claro, con Joan Manuel Serrat, con aquel disco, de repente ya nos encontramos con él.
A Miguel Hernández, como a otros tantos, ¿no?, de esa generación, les marcó la Guerra Civil Española, sobre todo a quienes acabaron, ¿no?, en el bando perdedor. ¿Qué hace él cuando acaba la guerra? ¿Intenta huir de España? ¿A dónde va? ¿Qué hace?
Sí, él tiene un periplo de huida. Hay un momento en el que llega a Sevilla, porque ahí tiene un amigo, que es un poeta afín al régimen, Romero Murube, y queda con él en un lugar un tanto peligroso. Hay una recepción a Francisco Franco y Miguel Hernández va a pedirle ayuda, pero Romero Murube se queda muy asustado y le dice, ¿qué haces aquí? Que no puedes estar ahí, ¿cómo que no? Si hemos quedado. Ya, pero no me he dado cuenta. Es que justo está entrando Franco en los Reales Alcázares de Sevilla. Y Romero Murube trata de sacarlo de allí, pero Miguel Hernández, esto es muy curioso porque, hablando, bueno, no conocía a... no lo había visto nunca a Franco. Y dice, me voy a quedar, que quiero verlo. Y se queda mirándolo y hace un comentario para sí mismo y dice, qué pequeño es cuando le ve, ¿no? Luego va a Córdoba y trata de escapar a Portugal, pero es detenido porque lleva un reloj muy valioso que le regaló un poeta amigo, Vicente Aleixandre, y a partir de ese reloj lo detienen, está un tiempo en la cárcel, lo liberan y luego...
Pero poco le dura la libertad.
Sí, hace algo que también hizo Lorca, volvió a su lugar, vuelve a Orihuela y de ahí también es reconocido y ya directamente acaba en distintas cárceles y muere en el año 42.
Es condenado a muerte.
Sí, es condenado a muerte. Tiene varios amigos, también muy cercanos al régimen, que tratan de ayudarle. Se conmuta la pena de muerte. Y también hay algunos amigos, sobre todo José María de Cosío, que es el responsable de una enciclopedia sobre toros. Ernesto Jiménez Caballero, Dionisio Ridruejo, se acercan un día a la cárcel y le dicen, ¿por qué no te retractas de todo lo que has hecho hasta ahora? Olvídate de todos los poemas, te afilias a Falange y está todo bien, te liberamos.
De camino fácil.
Eso es. Y la garra del, según algunos testimonios, la garra a Jiménez Caballero de los hombros y le señala a todos los presos, le dice, es que yo estoy con ellos, yo he luchado con ellos, yo no puedo hacer esto.
Él muere en el 42, decíamos, de tuberculosis, pero él accede además incluso a casarse para facilitarle la vida a Josefina Manresa. También un acto de generosidad en los,
claro,
en los últimos minutos.
Ellos estaban casados, pero por lo civil, por las leyes republicanas, y eso no valía en el régimen franquista.
Por cierto, he leído que cuando falleció no pudieron cerrarle los ojos.
Sí, podría ser el
rigor. Y de hecho, su amigo Vicente Aleixandre le dedica un poema a los ojos de,
sí,
de Miguel Hernández.
Eran muy amigos. Vicente Aleixandre sufrió muchísimo con la muerte de Miguel. Se querían mucho. Era como otro padre para él.
Dice, no lo sé, fue sin música. Tus grandes ojos azules abiertos se quedaron bajo el vacío ignorante, cielo de losa oscura, masa total que lenta desciende y te abobeda, cuerpo tú solo inmenso, único hoy en la tierra, que contigo apretado por soles escapa. Esas son las palabras que le dedica su amigo Vicente Aleixandre. ¿Qué dirías, cuál es el legado que nos dejó Miguel Hernández?
Es un legado de... Podríamos volver a ese inicio, ¿no? Él para la libertad sangró, luchó y pervivió y todavía está con nosotros. Miguel Hernández no ha muerto. Sería el legado hermosísimo.
Para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad, mis ojos y mis manos...
Pues nos vamos a quedar con la voz de Joan Manuel Serrat y esos poemas de Miguel Hernández. Jabo H. Pizarroso, hasta dentro de un mes. Es que ricasco y gracias por redescubrirnos a Miguel Hernández.
Es que ricasco, Suri.
Un abrazo muy fuerte.
Bye, abur.
Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas.